Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha ratificado un informe de Naciones Unidas en el que se acusa a Israel de crímenes de guerra en Gaza. En una sesión especial, 25 países ratificaron la resolución, 6 votaron en contra, incluyendo a los Estados Unidos, y 11 se abstuvieron. El informe del jurista sudafricano Richard Goldstone acusa tanto a Israel como a Hamas de crímenes de guerra en Gaza, pero Israel recibe la crítica más severa. Alrededor de 1.400 palestinos fueron asesinados en el ataque israelí, en su mayoría civiles. El embajador de Estados Unidos, Douglas Griffiths, dijo:
Estados Unidos continúa dedicando su atención a nuestro principal objetivo, trabajar junto a Israel y a la autoridad palestina para nuevamente y tan pronto como sea posible lanzar negociaciones en carácter de permanentes. Resoluciones como la que está ante nosotros hoy únicamente pueden exacerbar la polarización y la división.
Una investigación de Naciones Unidas sobre recientes explosiones en el Líbano indica que Israel habría colocado dispositivos de espionaje en territorio libanés en violación de un acuerdo para poner alto al fuego. Los dispositivos de espionaje habrían sido detonados desde Israel por control remoto luego de haber sido descubiertos por fuerzas de seguridad libanesas. Una primera explosión se denunció en la noche del sábado y una segunda en la mañana del domingo. No se reportaron víctimas. De confirmarse, los dispositivos representarían violaciones a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, que puso fin a la guerra de 2006 en el Líbano. Mientras tanto, Israel también enfrenta acusaciones por volar aviones no tripulados sobre territorio libanés. Michael Williams, coordinador especial de Naciones Unidas para el Líbano, afirmó que el uso de aviones no tripulados fue una violación evidente de la soberanía libanesa y de la resolución 1701. Mientras tanto, Estados Unidos lanzó un ejercicio conjunto de la Fuerza Aérea con las fuerzas militares israelíes. Los ejercicios fueron descritos en Israel como preparativos de un ataque a Irán. El contraalmirante de la Marina estadounidense, John Richardson, afirmó que los ejercicios ayudarían al gobierno de Obama a renovar el programa de defensa de misiles. El contraalmirante de la Marina de Estados Unidos, John Richardson, declaró:
Este ejercicio no está directamente relacionado con los últimos anuncios sobre el sistema de defensa de misiles balísticos de Europa, pero las lecciones y entendimiento que obtengamos con este ejercicio, con toda seguridad, se relacionarán con el desarrollo de esa capacidad.
En otras noticias del Medio Oriente, un manifestante palestino se enfrentó con el ex primer ministro británico, Tony Blair, el martes, mientras Blair visitaba la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. Actualmente, Blair es el enviado de paz para el Medio Oriente del Cuarteto de la Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y las Naciones Unidas. Su nombramiento fue criticado por su historial mientras fue jefe de gobierno, que incluye la decisión de invadir Irak junto al expresidente George W. Bush. Mientras Blair recorría una mezquita de Hebrón, el manifestante se le acercó y le dijo: terrorista. En Irán, 6 altos comandantes de las guardias revolucionarias del país fueron asesinados el domingo en un atentado suicida con bomba que provocó la muerte de otras 36 personas. Este atentado tuvo lugar en la provincia de Sistán-Baluchistán, en el sureste del país, cerca de la frontera pakistaní. Fue descrito como el ataque más grave contra Irán en más de 20 años. El grupo militante sunita Hundalyah se adjudicó la responsabilidad del ataque. El jefe de las guardias revolucionarias de Irán prometió tomar represalias contra Estados Unidos y Gran Bretaña tras acusarlos de apoyar al grupo Hundalyah. Mientras tanto, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad acusó a Pakistán de también estar vinculado a los atacantes. Mahmoud Ahmadinejad dijo:
Le pedimos al gobierno pakistaní que no retrase más la detención de los principales elementos de este ataque terrorista. Y también nos informaron que algunos agentes de seguridad de Pakistán están cooperando con los elementos principales de este atentado terrorista. Y consideramos que es nuestro derecho exigir a estos criminales.
Mientras tanto,
los negociadores iraníes aceptaron un proyecto de acuerdo que transferiría la mayor parte del uranio enriquecido de Irán al extranjero. En virtud de este acuerdo, Rusia y Francia ayudarían a convertir el uranio iraquí para alimentar un reactor de investigación utilizado con fines médicos. El acuerdo aún debe ser aprobado por los líderes iraníes. El miércoles, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que el acuerdo anuncia una primera prueba para las ambiciones nucleares de Irán. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo:
"The door is open to a better future for Iran."
Se ha abierto la puerta hacia un nuevo futuro con Irán, pero el proceso de compromiso no puede durar ilimitadamente. No estamos preparados para hablar por hablar. Como el presidente Obama señaló tras la reunión en Ginebra el 1 de octubre, aparentemente logramos un comienzo constructivo, pero eso debe continuarse con acciones constructivas. El gobierno de Obama incrementa las advertencias de que podría aplazar su retiro planeado de Irak. Estados Unidos prometió poner fin a las operaciones de combate en septiembre de 2010 y retirar todas las tropas para fines de 2011. Pero el miércoles, la subsecretaria de Defensa, Michelle Flournoy, dijo en una audiencia del Congreso que Estados Unidos podría reconsiderar sus planes de reducción si Irak aplaza las elecciones nacionales previstas para enero. Flournoy explicó que los planes de retiro de tropas de Estados Unidos no son rígidos. La subsecretaria de Defensa, Michelle Flournoy, declaró: "Los planes de reducción no son rígidos, dependen de ciertas condiciones. Dejan espacio para la reevaluación y el ajuste en términos del ritmo de la reducción de tropas a partir de ahora y hasta fines de 2011. Por lo tanto, si fuera necesario, volveremos a analizar las cosas sobre la base de las condiciones que se den en el terreno." En otro testimonio ante el Congreso, el magnate petrolero T. Boone Pickens dijo el miércoles a los legisladores que Estados Unidos tiene derecho al petróleo iraquí, dado el costo en pérdidas humanas y financieras que este país ha pagado por la ocupación de Irak. En declaraciones ante el Grupo del Gas Natural del Congreso, Pickens criticó los planes iraquíes de abrir las licitaciones de yacimientos petroleros a empresas internacionales. Pickens dijo: "Están abriéndolos los yacimientos a otras empresas de todo el mundo. Tenemos derecho a ellos. Incluso perdimos 5.000 compatriotas, 65.000 resultaron heridos e invertimos $1.500.000 millones.
Las Fuerzas Armadas pakistaníes lanzaron una gran ofensiva contra los militantes en Waziristán del Sur, el centro del talibán pakistaní. Más de 150.000 civiles huyeron de la región buscando refugio. El gobierno de Obama exhortó a Pakistán a llevar a cabo este ataque. El general David Petraeus, jefe del Comando Central de Estados Unidos, viajó el domingo a la capital pakistaní, Islamabad, para consultar a los líderes civiles y militares de Pakistán. El diario Los Angeles Times informa que la asistencia de Estados Unidos a la ofensiva es la mayor participación que haya tenido hasta ahora en una campaña militar pakistaní. El ejército estadounidense comparte inteligencia y videos de vigilancia captados desde aviones no tripulados Predator. Se piensa que esta es la primera vez que Pakistán utiliza inteligencia obtenida por aviones no tripulados en una operación militar de importancia. Pakistán rechazó el uso de este tipo de inteligencia en ofensivas anteriores contra los talibanes en mayo pasado.
Mientras tanto,
la periodista de investigación Jane Mayer de la revista New York Magazine reveló que el número de ataques con aviones no tripulados estadounidenses en Pakistán aumentó drásticamente desde que el presidente Obama asumió el poder. Durante sus primeros 9 meses y medio en el poder, Obama autorizó la misma cantidad de ataques aéreos de la CIA en Pakistán que autorizara el presidente Bush durante los últimos 3 años en el gobierno. En todo momento, la CIA tiene ahora múltiples aviones no tripulados sobrevolando Pakistán en busca de blancos. Mayer escribió: "Ya no cabe ninguna duda de que los asesinatos planificados se han convertido en la política oficial de Estados Unidos. David Kilcullen, un ex asesor del general Petros, dice que los costos de propaganda que tuvieron los ataques con aviones no tripulados contra civiles han sido excesivamente elevados. Recientemente escribió: cada uno de estos no combatientes fallecidos representa una familia dividida, una nueva represalia y más reclutas para un movimiento militante que ha crecido de manera exponencial, a pesar de que han aumentado los ataques con aviones no tripulados. Afganistán se encamina a una segunda vuelta en las polémicas elecciones presidenciales. El martes, el presidente de ese país, Hamid Karzai, cedió a las presiones de Estados Unidos y aceptó que su victoria en las elecciones de agosto estuvo teñida de fraude generalizado, tal como determinó un informe de un comité de las Naciones Unidas. El presidente afgano, Hamid Karzai, declaró:
la Comisión Electoral Independiente anunció la segunda vuelta electoral. Pensamos que la decisión de este organismo es legítima, legal y constitucional. Fortalece el camino hacia la democracia y es en beneficio de nuestro país.
El principal rival de Karzai, Abdullah Abdullah, elogió la decisión. Ambos se enfrentarán en una segunda vuelta el mes que viene. Karzai hizo el anuncio luego de una intensa ronda de reuniones con una delegación estadounidense en la que se encontraba el senador demócrata John Kerry. Dijo el senador demócrata John Kerry:
el propio presidente Karzai tenía serias dudas sobre el proceso, pero en el día de hoy demostró su habilidad política al decidir seguir adelante y fortalecer al país abrazando la Constitución y el Estado de Derecho.
En Washington, el presidente Obama también elogió el reconocimiento del fraude electoral por parte de Karzai. El presidente Obama dijo:
el presidente Karzai, así como los otros candidatos, han demostrado que tienen el interés del pueblo afgano en su corazón, que esto es un reflejo del compromiso en el Estado de Derecho y un énfasis en que debe hacerse la voluntad del pueblo afgano.
En otras noticias de Afganistán, el Pentágono dejó sin efecto una política que prohibía la publicación de fotos de soldados estadounidenses muertos en combate. La prohibición comenzó a regir el mes pasado, luego de que Associated Press publicó una foto de un infante de marina estadounidense herido de muerte. El gobierno de Obama se prepara para ordenar recortes sustanciales en las remuneraciones de los ejecutivos de algunas de las principales empresas del país beneficiarias del rescate financiero. Kenneth Finber, el zar de las remuneraciones de la Casa Blanca, identificó a 25 ejecutivos de 5 empresas financieras y 2 fabricantes de automóviles de primer nivel que serán afectados por los recortes. Las remuneraciones totales se reducirán aproximadamente la mitad en promedio, mientras que los salarios sufrirán un recorte promedio del 90%. Las empresas afectadas, que son Citigroup, Bank of America, General Motors, Chrysler, GMAC, Chrysler Financial y American International Group, recibieron en conjunto aproximadamente 250 mil millones de dólares en ayuda aportada por los contribuyentes. En otras noticias financieras, el gigante bancario Wells Fargo anunció una ganancia sin precedentes de 3.200 millones de dólares en el tercer trimestre. Las ganancias crecieron un 98% con respecto al año pasado. El anuncio se produjo al tiempo que la empresa financiera Morgan Stanley anunció ganancias de 757 millones de dólares en el tercer trimestre. Mientras tanto, nuevas cifras indican que el desempleo aumentó en 23 estados el mes pasado. Según el Departamento del Trabajo, 43 estados informaron de pérdidas de empleo, mientras solo 7 estados generaron nuevos puestos de trabajo. En noticias de la salud, según la última encuesta realizada por el diario Washington Post y ABC News, el 57% de los estadounidenses están ahora a favor de una opción pública de seguro. Esto significa un aumento desde mediados de agosto, cuando el 52% del país estaba a favor de dicha opción. Mientras tanto, parece deteriorarse el apoyo de la Casa Blanca a la creación de un programa de asistencia de la salud dirigido por el gobierno. Valerie Jarrett, asesora de la Casa Blanca, afirmó que Obama aún cree que la opción de seguro público sería la mejor, pero admitió que el presidente no exige que dicha opción sea incluida en la legislación definitiva que está a consideración del Congreso.
Democratic Congressmember Alan Grayson of Florida has established a new website.
El congresista demócrata Alan Grayson de Florida creó un sitio web para homenajear a aquellos que perdieron la vida debido a que no tenían seguro médico. Grayson dice que fundó el sitio web namesofthedead.com luego de que un estudio reciente de la Universidad de Harvard descubriera que 44.000 personas mueren cada año debido a que carecen de seguro médico. Grayson anunció el sitio web el miércoles en la Cámara de Representantes. El representante Alan Grayson dijo:
"They themselves can no longer speak, but their families, the ones who love them, they can speak."
Ellos ya no pueden hablar por sí mismos, pero sus familiares, los que los aman, pueden hablar. Y por lo tanto, creé un sitio web llamado namesofthedead.com. Invito a todas aquellas personas que han sufrido la terrible tragedia de perder a un ser querido, ya sea un hijo, un cónyuge, un tío, una madre o un padre, todos los que hemos perdido a alguien cercano porque no tenía cobertura médica, porque no tenía seguro médico y porque falleció. Propongo que acudamos a este sitio web y registremos sus nombres.
El Senado aprobó la transferencia de prisioneros de Guantánamo a territorio estadounidense para que puedan ser procesados allí. El martes, los senadores votaron la propuesta que integra un proyecto de ley de presupuesto de seguridad nacional de 44.000 millones de dólares. La medida respalda asimismo la negativa del gobierno de Obama a divulgar fotos del maltrato a prisioneros y dispone mantenerlas en secreto durante 3 años. La Cámara de Representantes aprobó su versión del proyecto, que ahora pasó al presidente Obama para que éste lo promulgue. La votación del Senado se produce al mismo tiempo que la Corte Suprema accede a dictaminar si los jueces federales pueden autorizar la liberación de prisioneros de Guantánamo dentro del territorio estadounidense. La medida se adopta en el caso de 13 uigures musulmanes procedentes del oeste de China que siguen en la cárcel de Guantánamo, a pesar de que el propio gobierno determinó que no representan una amenaza para la seguridad nacional. Un juez falló a favor de la liberación de los uigures dentro de Estados Unidos el año pasado, pero un tribunal federal de apelaciones revocó esa sentencia.
En Virginia Occidental, 8 personas fueron arrestadas en una protesta contra la explotación minera en la cima de las montañas cerca de la localidad de Quarrier. Los activistas se encadenaron a un camión de transporte de carbón y se acostaron en medio de una importante carretera minera. La protesta fue llevada a cabo por el grupo Climate Ground Zero. Las autoridades de inmigración estadounidenses de Texas detuvieron a un destacado funcionario mexicano de derechos humanos luego de que cruzó la frontera tras una serie de amenazas de muerte. Gustavo de la Rosa Hickerson es el visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua, que incluye a la fronteriza Ciudad Juárez. De la Rosa recientemente denunció 170 casos de presuntas torturas, abusos y asesinatos de personas inocentes por parte de soldados mexicanos en Chihuahua. Los funcionarios de inmigración estadounidenses dicen que la ley exige que sea detenido, ya que las autoridades fronterizas concluyeron que estaba pidiendo asilo. No obstante, el abogado de De la Rosa dijo que su cliente no busca asilo. En otras noticias,
Incutel, la sección de inversiones de la CIA, está invirtiendo en Visible Technologies, una empresa de software que se especializa en vigilar los sitios web de medios sociales, que incluyen blogs, Twitter, Flickr, YouTube y foros en Internet. El sitio web Wired.com informa que esto es parte de un movimiento mayor dentro de los servicios de espionaje para mejorar la utilización de inteligencia de fuentes abiertas, la información de libre acceso al público. Un portavoz de Incutel dijo que quiere que Visible esté al tanto de los medios sociales extranjeros e informe a los espías sobre la detección de alertas anticipadas respecto a cómo se desarrollan ciertos problemas en el plano internacional. Líderes de América Latina y el Caribe acordaron durante una cumbre en Bolivia la creación de una moneda regional para que América Latina sea menos dependiente del dólar. Líderes de Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y otros países se encontraron durante los 2 días de cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América en Cochabamba. La nueva moneda será conocida como el Sucre. Mientras tanto, los líderes latinoamericanos, incluyendo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, hicieron oír su voz de apoyo al derrocado presidente hondureño, Manuel Zelaya. Hugo Chávez dijo:
"Si ese gobierno golpista no entrega el poder y pretende llamar a unas elecciones para lavarse la cara, Nosotros, bajo ningún aspecto, no solo es que no vamos a reconocer el gobierno que salga de unas elecciones dirigidas por un golpe de Estado, sino que tenemos que apretar aún más. El ALBA tiene que buscar medidas más severas contra ese golpe de Estado.
En Uruguay crece el apoyo a la revocación de la amnistía para los oficiales militares por los abusos de los derechos humanos cometidos durante el régimen militar que gobernó el país entre 1973 y 1985. Esta semana, la Corte Suprema Uruguaya dictaminó que esta ley es inconstitucional. Los uruguayos decidirán si revocan la ley en un referéndum celebrado junto a las elecciones nacionales del domingo. El martes, miles de personas marcharon en Montevideo para apoyar la revocación. El escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano dijo:
porque creemos que nuestro país ha demostrado en estos primeros años de gobierno del Frente Amplio que ya no es aquel país que el miedo paralizaba.
En Nicaragua, un panel de la Corte Suprema le dejó el camino libre al presidente nicaragüense Daniel Ortega para buscar la reelección, tras anular una ley sobre los límites de los mandatos. Los opositores dicen que esta decisión es ilegal porque fue aprobada únicamente por miembros del partido sandinista de Ortega. En otras noticias de América Latina, un destacado fiscal de Colombia dice que más de 27.000 personas han sido víctimas de desapariciones forzosas en este país desde fines de la década del 80. Las milicias de derecha fueron los responsables del 75% de estas desapariciones. Esta es la primera cifra oficial sobre este tema y se basa principalmente en las confesiones recientes de ex milicianos y en las declaraciones de los parientes de las personas desaparecidas y presuntamente asesinadas. El gobierno de Obama reveló una segunda estrategia para Sudán. La Casa Blanca planea renovar las duras sanciones económicas contra el país africano, mientras promete comprometerse en profundidad con Jartum en un esfuerzo para poner fin al genocidio de Darfur. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declinó especificar qué incentivos se le ofrecerían a Sudán y dijo que estos eran parte de un documento de estrategia clasificado. Dijo Hillary Clinton: nuestra estrategia tiene tres objetivos principales. Primero, poner fin al conflicto, los flagrantes abusos perpetrados contra los derechos humanos, los crímenes de guerra y el genocidio en Darfur. Segundo, implementar un acuerdo integral de paz que resulte en la unión y pacificación de Sudán luego de 2011 o en un camino ordenado hacia la creación de dos estados separados y viables en paz. Tercero, un Sudán que no represente un refugio seguro para los terroristas. Según algunos analistas, Estados Unidos podría considerar la posibilidad de retirar a Sudán de la lista que Washington elabora sobre estados promotores del terror o de aumentar la cantidad de funcionarios sudaneses pasibles de sufrir sanciones. El diario Financial Times informa que el gobierno nigeriano propone compartir 10% de los ingresos por petróleo y gas con los habitantes de la región petrolera del Delta del Níger en un intento por poner fin a las revueltas llevadas a cabo por militantes locales. El Delta del Níger genera 80% de los ingresos del Estado nigeriano, pero la región continúa siendo una de las más pobres del país. El plan está orientado a reducir los niveles de violencia y robo de petróleo en dicha región. Los atentados contra las instalaciones petroleras redujeron la producción de petróleo en Nigeria un 40% durante los últimos años. El informe acerca del acuerdo para compartir los ingresos del petróleo llega al mismo tiempo que el gobierno nigeriano planea establecer una presencia militar permanente en el Delta del Níger. Etiopía está pidiendo 175 millones de dólares en asistencia alimentaria de emergencia en medio de la peor sequía que asoló a África Oriental en 10 años. El país afirma que aproximadamente 6.2 millones de personas están desesperadamente necesitadas de ayuda. Defensores de la causa humanitaria dicen que el pedido pone de relieve la gravedad de la crisis alimentaria del país, 25 años después de que la hambruna de 1984 provocara la muerte de 1 millón de personas. Además de la ayuda de emergencia, Paul Smith Lomas, de Oxfam, afirmó que los países más ricos deberían permitir que África alcance una mayor autosuficiencia en la producción de alimentos. Dijo Paul Smith Lomas.
Cuando surge un pedido de emergencia como este, los donantes deben responder, ya que la gente realmente necesita los alimentos. Pero también creemos que el financiamiento a largo plazo es necesario. Hay formas de hacer un poco de las dos cosas. Si se invierte más dinero destinado a alimentos de emergencia en la región, entonces podríamos reciclar la economía mucho más. Podríamos promover la inversión en la agricultura local mucho más que comprar granos en cualquier otro lado del mundo.
El gobierno de las Islas Maldivas mantuvo el viernes una reunión de gabinete bajo el agua en un intento por llamar la atención sobre las consecuencias extremas del calentamiento global. Maldivas, ubicada en el Océano Índico, es la nación más baja de la Tierra y podría quedar sumergida al aumentar el nivel del mar. En lo que respecta a la sesión submarina, el presidente Mohamed Najed y 11 de sus ministros usaron equipos de buceo y descendieron casi 20 pies en el Océano Índico. El presidente Mohamed Najed dijo:
en realidad, intentamos transmitir un mensaje, hacer que el mundo sepa lo que está sucediendo y lo que podría suceder, lo que sucederá en las Maldivas si no se corrige el cambio climático. Esta es una situación desafiante. Queremos ver que todos se ocupen tanto como nosotros y nos gustaría ver que la gente verdaderamente haga algo al respecto.
En Sri Lanka, aproximadamente 4.000 tamiles fueron liberados de campos de prisioneros del gobierno y habilitados para volver a su casa. Los civiles liberados se encuentran entre unos 270.000 tamiles presos en los campos luego de la guerra civil que terminó con sangrientos enfrentamientos a principios de este año. La liberación de los tamiles se produce al tiempo que el Departamento de Estado exhortó al gobierno de Sri Lanka a investigar lo que denominó acusaciones creíbles de crímenes de guerra perpetrados al final de la guerra civil. Se cree que entre 7.000 y 20.000 civiles tamiles murieron entre enero y mayo de este año. Y por último, Reporters Without Borders has released its annual press freedom. La organización Reporteros Sin Fronteras publicó su índice anual de libertad de prensa. Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Noruega y Suecia quedaron en primer lugar. Estados Unidos quedó en el vigésimo lugar del mundo, lo que representa un aumento respecto al año anterior, en el que obtuvo el cuadragésimo lugar. Israel descendió 47 posiciones en este índice y quedó en el lugar 93 debido a la represión contra los medios de comunicación durante la invasión a Gaza. Reporteros Sin Fronteras también criticó la forma en que Irán trata a los periodistas. Actualmente Irán se encuentra en el lugar número 172 por encima de tan solo tres países: Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.